Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos. Qué gusto saludarlos en el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli o bien a los internautas en www.notisistema.com. Comenzamos Forma y Fondo, viernes y viernes de puente. O bueno, dicen hoy, viernes de fin de semana largo. Qué gusto saludarlos a través de este medio, que estar con ustedes para poder compartir los temas actuales, compartirles el sondeo, porque siendo viernes, pues tendremos nuestro sondeo de viernes que ya está listo y aplicando en nuestras cuentas de la red social X, arroba Jonascal, arroba Mario Munoz, guión bajo. Mucho que platicar. Ya saben que estamos a la espera de sus comentarios y de su participación. Les habla su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. Muy buen día. Y mucho en agenda, mi estimado Mario Muñoz. ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Cuídense mucho esta quincena, este fin de
Pero
semana.
Pero porque toda risa, Mario, es una recomendación muy sensata y que hay que tomarnos en serio porque además es el día del pago. Y los rateros están nada más como pues, animales de casa.
Viendo a quién, ¿no?
De casa con Z.
Oiga, pues sí, cuídense mucho y disfruten este fin de semana para los que descansan y van a agarrarse el puente. A todos los amigos burócratas, que esos no fallan en este tipo de puentes, ¿verdad?
Te van a decir, ¿envidia?
Sí, señor. Nosotros aquí el próximo lunes vamos a estar en vivo, Jonás, para que, sí, vean, para
que vean. Y con mucho gusto, no creo que lo sentimos como carga. Exacto. Aquí vamos a estar.
Con todas las ganas de compartir con ustedes el análisis de los principales temas políticos, sociales, etcétera. Y, por supuesto, el próximo lunes tendremos un resumen de cómo les fue a los candidatos y candidatas que van a participar en este primero de cuatro debates por la gubernatura. 10 de la mañana, Jonás.
Así es, mi estimado Mario, el dominguito.
Te lanzas por tu menudo, con... Ay, ¿cómo se llaman? Con libro... No libro para leer, libro para
librito,
comer.
Librito, los que saben de ese, libro, de ese platillo saben de qué estamos hablando.
Carnacita, ¿qué más se le pone? Pata. ¿Qué más le
pone? Sí.
¿Oreja?
¿Sí? No, ya es pozole, madre. Oreja, boca, cachete.
Trompa de... Ah, no, ¿verdad?
Eso es el menudo es de... Pues de vísceras de res. Pues sí, se lleva ahí de lo que has mencionado. Librito, yo recuerdo. No soy muy aficionado al menudo, Mario, te lo tengo que confesar. Aunque es un platillo, pues muy... Muy mexicano, muy... Lo preparan de diferentes formas, pero... Oh, bueno. Para quien... ¿Pero el lunes?
¿No has visto un video muy famoso de un cuate que trae una cruda que se lo está cargando el diablo? Y se está echando un menudito temblándole la manita bien feo. Dices, ay, pobre hombre.
Le debe haber puesto su cebolla picada, no muy fina.
Dices que es muy bueno porque te hace sudar y echas los demonios para afuera.
Y él, pues, se hidratan con... Un buen plato.
Oiga, por cierto.
El orégano y chile muy picante, Mario, que no falte.
No, pero es el de árbol quemado, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se dice? Que lo pues pones en el
chile,
comal.
El chile de árbol está quemado. O también una salsa de chile, o sea, rojo.
Empieza bravo hasta que se deshace el chile y queda la semilla. Ay, 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 agarse. En una ocasión le pregunto a un especialista en temas de nutrición y digo, oiga... Un paréntesis, ahorita regresamos a los temas políticos. Digo, oiga, dígame cuáles son los tres principales platillos que es como la muerte, si eres asiduo comedor de eso.
Ah, o sea...
Tres platillos.
O sea, que no son convenientes de manera regular.
Que en pocas palabras, si te hacen un cateterismo ahorita y te echas uno de esos tres, te llamabas. Échele, ¿cuál cree que sean?
Bueno, pensaría que el menudo ciertamente no es una comida recomendable de forma regular, por ahí de vez en cuando.
Usted nomás ponga el menudo a que se enfríe y me dice cómo se va a ver. Vas a decir, ay, esa gelatina no me la sabía. Es de fresa de que... Oiga, punto número uno, menudo. Punto número dos, chicharrones.
¿Chicharrones, mamá?
Los chicharrones.
Qué curioso. Bueno, seguramente si tú le preguntaste a un especialista, bien te lo dice con conocimiento de causa. Yo he escuchado, es como una suerte de leyenda urbana, que cuando te pones a dieta en régimen de pérdida de peso, recomiendan el chicharrón porque es inocuo.
No, Jonás, pero tú dices el chicharrón, el como el de las papitas estas que se venden, no, el chicharrón en forma.
Ah, ya.
Con su grasita y
claro, cosa. No, pues claro, grasa.
Ah, no, sí, tú dices, es que sí dicen que el chicharrón, el
de cuerito,
ajá,
que no tiene
nada. Es puro aire, nomás hay de pura harina. Y el tercero son las carnitas de porky.
¿Neta?
Sí, señor.
Va. Que bueno, con esos también tres... de carnitas hay variedad, ¿no? Es decir, hay carne muy magra y otros que les gusta que mientras estén masticando les corra la grasa por la comisura de los labios.
Yo creo que si tú, Jonás, te avientas una dieta de un mes comiendo esos tres platillos, te vamos a extrañar, pero luego.
Pero permanentemente.
¿Usted qué opina? Híjole, el otro día el Jonás y yo nos echamos unos taquitos de chicharrón en el restaurante de un amigo. ¿Qué tal? ¿Te acuerdas?
Sí, cómo no. Digo que también es un platillo, ya que mencionas el menudo. Bueno, la variedad de platillos muy mexicanos es larga, pero es muy recurrente este guiso del chicharrón con alguna salsa. Hay quienes los preparan de salsa roja, otros verde, y pues es chicharrón aguado. Pero ciertamente debe, ya debe
no.
tener.
Oye, nos regaña Javier Magaña, dice, señores, hoy es día de vigilia, no se debe comer carne, no sean dragones.
Don Javier, sí, muy bien recibido su mensaje, nada más que aclaro, Mario está hablando de lunes en la mañana, yo no sé por qué se le antoja para el lunes de puente el plato de menudo, él empezó con eso. Ahí lo dejo en esa declaración.
Ese quedaría mejor para la cruda realidad del domingo, porque van a volar los goles.
Ah, sigues con temperatura, ya verás. Espero que el lunes lo reconozcas.
Ahora sí, Jonás, regresamos a lo que es lo de nosotros.
Sí, Mario, saludándolos a todos. Yo quisiera primero que nada hacerles una invitación a que pasen a nuestro sondeo. Ya lo mencionaste, un primer ejercicio interesante. Yo lo defiendo como una muy buena herramienta. Hay críticas a los debates. Estoy hablando del debate que mencionabas, Mario. Hay quienes dicen que no cambia nada, que no sirven de nada. Creo que no van un poquito más a fondo. A mí me parece que los debates entre candidatos siempre pueden ser útiles si están bien organizados y si los debatientes, los que aspiran a ejercer un cargo público, pues son responsables y van mínimamente informados. En un debate usted puede ver qué habilidades tiene un candidato o una candidata, puede ver qué tan sólidas son sus propuestas, cómo las argumenta, puede verlo bajo presión porque le van a lanzar acusaciones, le van a hacer señalamientos. A mí me parece que es una buena herramienta y es útil. Por eso el sondeo del día de hoy está dedicado al primero de cuatro debates que organizará el Instituto Electoral. Esto, déjeme decirle, aunque pudiera parecer normal, es histórico. Nunca la autoridad electoral había organizado los debates y que dice la consejera presidenta del Instituto Electoral, Paula Ramírez, son los máximos que les permite la ley. No la he revisado, yo no sabía que podían hacer cuatro máximo. Me imagino que están limitados a cierto calendario de actividades y pues respetando los tiempos y la acción que puedan desempeñar los candidatos. El punto es que va a haber cuatro debates. El primero es este domingo. Nuestro sondeo del día, ya lo puede usted ver en @jonasgal, en @mario_. Primero saludándolos como siempre, buenos días, ya en Metrópoli 1150, Forma y Fondo tiene sondeo de viernes. En la elección 2024 por la gubernatura, Claudia Delgadillo, Laura Haro y Pablo Lemus van a cuatro debates del Instituto Electoral. Este 17 de marzo es el primero. Pregunta, ¿de quién se puede esperar mejor participación? Si se fijan, nuestra pregunta es meramente estimativa, es una percepción. Ustedes dirán, ¿de quién pueden esperar la mejor participación en el debate? ¿De Claudia Delgadillo, de Laura Haro o de Pablo Lemus? Los únicos tres candidatos que están compitiendo por la gubernatura, sus campañas empezaron hace 15 días exactamente, el 1 de marzo. Ya se están moviendo los votos en este momento, ahorita. Claudia Delgadillo tiene 29.6%, Laura Haro 22.2%, Pablo Lemus 48.1%. Reitero, nuestra pregunta no es quién va a ganar la elección. ¿De quién se puede esperar la mejor participación en el primer debate del domingo? Y, pues, remataría diciendo, Mario, creo que conviene verlo. Hay que verlo. Es el primero. Veremos cómo se comportan. Ahí están los tres juntos. Ha habido iniciativas como la de Laura Haro. Ella se aplicó exámenes de todo, de control de confianza, de polígrafo, psicológicos y de salud. Y les lanza el reto, incluso apoyada por los diputados del PRI en el Congreso del Estado, pues presentan una iniciativa.
Ayer.
Esa iniciativa pretende reglamentar la obligación de esos exámenes para los candidatos. Más allá de lo que pudiera suceder en el Congreso, que yo me imagino que no va a pasar nada, porque siendo una propuesta de una fracción minoritaria, pues no les va a interesar mucho a quienes tienen más diputados, particularmente a Movimiento Ciudadano, darle pues celeridad a esta iniciativa.
Pues es que es un exhorto,
sí, no te pueden obligar. Digo, podría haber una legislación, pero pues tendría que haber un acuerdo de todas las fuerzas políticas.
No te pueden obligar.
Esa es una... pues no existe... si no existe ningún fundamento de legal, pues no pueden obligarte.
¿Cuántas veces ha entrado la polémica de que les hagan exámenes médicos a los candidatos con la intención...
todas.
...de conocer que no va a llegar un desequilibrado mental?
Todas las veces.
Y todas las veces se han pateado.
Las han pateado. Y mire que sí nos serviría mucho.
Claro.
Una persona que quiere estar al frente de un poder ejecutivo, donde tiene facultades y responsabilidades en temas de seguridad,
se está gastando el dinero de todos
en temas de presupuesto, sí debería pasar un examen psicológico
mínimo.
Bueno, pasar por el examen y ver y dar a conocer los resultados.
Y también de drogas, ¿eh?
Claro, ese me parece que...
para saber si le quema las patas al diablo frecuentemente.
Me parece que ese sí sería obligatorio, Mario. El psicológico quizá puedas argumentar que invade tus derechos como persona, pero el de consumo de sustancias, pues yo creo que sí sería...
Y el polígrafo también, pues ¿a qué le tienen miedo?
Voy a eso. Ahí es cuando entran los argumentos de que dicen, no, pues están violentando derechos elementales de las personas. Bueno, ella presentó esa iniciativa y la menciono como parte de, pues, de los esfuerzos que hacen algunos candidatos. Obviamente, Laura Haro, en cualquier encuesta usted la va a encontrar en el tercer lugar de las preferencias. Ella dice, pues déjame, me ayudo tantito. Pues ella se siente
claro,
sana, joven, se siente libre de consumo de cualquier cosa. Pues ella evidentemente presiona por ese lado. Le preguntaron el primer día de la campaña a Pablo Lemus y él dijo, a ver, no, yo no entro en ese debate. Cuando la ley me obligue, cuenten conmigo. Mientras, ¿por qué?
Pues sí.
¿Porque lo pide la de enfrente? No, pues gracias. Bueno, pues ahí está, ese es el antecedente y ese es nuestro sondeo. Como siempre, sondeo en una red social, la invitación a que voten, que dejen un comentario o que hagan un comentario aparte. Ya saben que tenemos teléfonos en cabina o el WhatsApp. A ver qué les parece. Dura 24 horas, mañana en la mañana ya estará el resultado. Lo comentamos por la vía de la red social X, si te parece, Mario.
Sí.
Porque el lunes, cuando estemos aquí, pues ya habrá pasado el debate, ¿verdad? Y cotejamos el resultado del sondeo con el desempeño de los candidatos.
Imagínese esta escena. Tres candidatos sentados enfrente de nosotros. Pues sería Pablo, Laura y Claudia, con su respectivo polígrafo cada uno. Primera pregunta, no se me pongan nerviosos los tres, por favor. ¿Ustedes han robado? Y la aguja, ya ve que está una pantallita a un lado, ¿cómo se movería o se quedaría quieta?
Pues estaría así como temblorina, a ver qué responde.
¿Ustedes han traicionado?
Bueno, un poquito más precisa esa pregunta, ¿no? ¿Porque traicionado qué?
Pues
tus principios, a tu familia, tu partido.
General. Y la que dicen que pone en peligro o que pone en problemas a todos los policías cuando se las hacen. ¿Ustedes han sido infieles?
A su pareja, obviamente.
¿La pasaría?
Pues ahí está el tema, estimado Mario.
Y luego la otra. Ahora sí, viene el de sangre. Ay, este trae un exceso de chocomil.
Bueno, a veces uno tiene harta sospecha. Mira, el tema sí tiene cierta polémica. Ya están comentando en la red social X. Déjame darle lectura a algunos comentarios. Bueno, Guadalupe, sin apellido, solo Guadalupe, no sé si es él o ella. Pablo Lemus es el mejor de los tres. Regina Serp, que supongo será Cervantes. Claudia Delgadillo es la peor. Eva de preguntas, no da un plan y un presupuesto concreto. Los demás tienen más seguridad. Felipe Lomelí, en Jalisco no queremos que se vuelva otro estado fallido como Guerrero u otros gobiernos de Morena donde reina el caos, la falta de estado de derecho. Hay narco, extorsiones y asesinato. Y Cira, dice, ¿y la de Morena sí va a ir? ¿O va a ser como la candidata Claudia que le da miedito y no va a ir a ningún foro, que no le pongan a modo?
Tiene que ir. Digo, debe ir. No, sería un gravísimo error no
pregunté
presentarse.
Ah, exacto.
¿No va a ir?
No, espera. Pregunté con la consejera presidenta del Instituto Electoral y si me dice, pues obligatorio no es.
No, pues no.
No podemos obligarlos a asistir al debate. sería un alto costo político que no se presente cualquiera de los tres.
Igual yo puedo argumentar, ay, me dio un chorrazo por comerme el menudo de ayer, por perdió las Chivas, me comí un menudo, pues no puedo ir.
Pues
te digo una cosa.
Yo creo que les conviene estar presentes, ¿eh?
Totalmente. Lo que deben hacer es estructurarse bien, bien estructurados, para no caer en errores y seguir tu acordeón. No necesitas improvisar, porque es cuando cometes los graves errores y es cuando empieza así como la gotita a escurrir por la frente. Ay, 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 ya la regué, ¿y ahora qué digo?
Pues es que fíjate que el debate también exige que improvises.
Te digo una, les digo una cosa, no voy a decir su nombre, pero en una ocasión, en una elección, ay, no me acuerdo si era para, era para Guadalajara. Había un candidato que yo tenía un buen concepto de él como orador y como una persona estructurada para hablar. Fue cuando fue la elección con Alfaro.
¿En la de 2018?
Uno de ellos.
¿Candidato?
No, para Guadalajara. 2015.
¿Candidato a alcaldía?
Alcaldía de Guadalajara. Y no voy a decir su nombre.
No vas a decir su nombre porque ya ni te acuerdas, eran como 48.
No, sí me acuerdo. Viera qué pena me dio verlo tan. Perdón por la palabra, pero. Ay, no, mejor no.
Descolocado, descontrolado, inseguro.
Inmaduro para un debate. Y tenía todas las tablas. Había sido hasta alcalde ya. Ay, ya di muchos datos.
Bueno, Mario, fue un debate público, no lo agarraste en un acto personal.
Me dio pena ajena. Sí, dije, qué vergüenza, de verdad. Una persona que se la da de muy, muy. Y a la hora que me lo paran enfrente, ay, y empiezo a temblar y a tartamudear y a trastabillar y dices, ¿qué pasó? Pues, ¿qué te hicieron? ¿Estás triste?
Pues, Mario, es parte del reto. Porque, a ver, imagínate una persona, de las tres que estamos mencionando, Laura Haro, Claudia Delgadillo, Pablo Lemos, y llegan a la gubernatura. Ganaron la elección y son gobernantes. Y enfrentan una crisis.
Como la de Guerrero.
Digo, lo de Guerrero es un tema a punto y aparte, qué barbaridad, pero vamos a suponer unos narcobloqueos como los que hemos tenido.
Ah, eso está fácil, ¿qué hacer?
No, bueno, ya visto a toro pasado,
nomás sí. Nomás te encierras en casa Jalisco y no haces nada y los dejas que se vayan.
No, bueno, creo que sí exige mucho más, porque el gobernador del estado pues tiene que ser el primer referente de usted. Dígamos, ¿qué hacemos? Me imagino que si te enfrentas a un reto tremendo. Si no puedes con el reto de un debate.
Claro.
Oye, pues ¿cómo pretendes gobernar este estado?
Yo me quedo con una cosa, porque aquí ya tuvimos a los tres. Creo que, bueno, no es lo mismo que a Pablo Lemos lo tuvimos por teléfono y a las dos candidatas en vivo. Creo que sí, por teléfono se pierde un poquito, ¿no? Sí, sí.
Es diferente.
Hay algo diferente que no hace la entrevista,
La hace menos exigente.
Digamos que sí, pues estar aquí es cara a cara y es cuando puedes encontrar diferentes reacciones. Pero de todo lo que se dijo, yo me quedo con hasta el momento, que incluso me sorprendió, ¿eh? Me sorprendió porque, y fue Pablo Lemos, la verdad, se lo voy a decir, y no es hacerla de abogado del diablo ni nada, pero en la estructura hasta el momento de proyectos, creo que Pablo Lemos tiene una mayor estrategia contundente de qué es lo que está prometiendo y qué es lo que representaría cumplir con esas promesas. El otro día que nos comentó los proyectos de movilidad, que habló de las ampliaciones de las líneas de tren ligero, no nuevas líneas de tren ligero, las ampliaciones de las líneas de tren ligero y sistemas BRT y un tren suburbano, dio la cantidad de la inversión. Habló de 180 mil millones de pesos para alrededor de 7-8 proyectos. Sinceramente se lo digo. Me agradó que tengan el estudio de las propuestas que están presentando. Porque eso habla de la seriedad de la campaña.
Y de la posibilidad de que no sea puro bla bla.
Exacto.
De que va a ser de a de veras.
Porque si, ayer lo decíamos, ¿y usted qué promete? 500 líneas de tren ligero. ¿Para dónde? Para donde sea. Ahí van a estar.
No, pues.
Vos.
¿Y de lengua cuántos? ¿Cuántos piden?
Le echo más salsa.
¿Con cebolla y cilantro?
o aguanto seguir hablando. Bueno, pero ya en serio, el domingo nos vamos a dar cuenta de qué tamaño están hechos los tres. Y pues yo creo que si el auditorio de Radio Metrópoli es, le gusta estar bien informado, bueno, claro, yo estoy seguro que lo vamos a poder platicar, conversar o discutir el próximo lunes, que insistimos, es día inhábil, pero aquí vamos a estar al pie del cañón.
Gerardo Núñez nos escribe, lo quiero saludar, y mire que con gusto, don Gerardo, está escribiendo en WhatsApp, los que leí anteriormente están en la red social X. Nos escribió casi al puro iniciar el programa, y nos tiene un reclamo muy sentido. Le confieso, don Gerardo, que no recuerdo haber recibido mensajes suyos y haberlos ignorado, como me está regañando. Dice, quiero decirles que desafortunadamente su programa es selectivo. Yo quiero decirle que afortunadamente es selectivo. Por fortuna, nosotros nos ocupamos y nos preocupamos de tener temas que sean de interés. Y además sabemos que nos estamos dirigiendo a un auditorio que no estamos...
No sé de lo que estamos hablando. Sí, y que hay que tener cuidado y también...
No cae aquí por accidente. Dice que tenemos tendencia en contra de la 4T, pero se respeta nuestro punto de vista. Gracias, don Gerardo, nosotros respetamos mucho el suyo. Mis comentarios no los toman en cuenta. Le ofrezco una disculpa y lo digo con sinceridad. Llegan muchos comentarios y el tiempo no alcanza. Pero hoy, mire, lo recibí y dije, bueno, lo voy a leer. Voy a escuchar nuevamente para ver su estado de ánimo. Hombre, muchas gracias. Nosotros siempre andamos de buenas. Y nos anticipa que cuando veamos el triunfo de Claudia Sheinbaum, no se quiere perder cómo estaremos despotricando. Pues yo le garantizo, don Gerardo Núñez, reiterándole nuestro saludo y la invitación a que siga escribiendo, y sobre todo que nos dé puntos de vista, elabórelos, y nosotros aquí les damos salida. No siempre, no se lo garantizo, porque a veces no lo voy a alcanzar a leer, pero haré todo lo posible. Pero el día 3 de junio, que será lunes, Dios nos permita estar aquí a los dos, con todos ustedes, no vamos a despotricar, vamos a hablar de la jornada electoral, y de cómo van las tendencias, y seguramente si Claudia Sheinbaum gana, diremos, ganó Claudia Sheinbaum, como lo estuvimos previendo durante todos los meses previos, porque los estudios estadísticos así lo hacían ver. Y si no es Claudia Sheinbaum, tampoco vamos a despotricar, lo informaremos y ya.
A ver, don Gerardo Núñez, le voy a decir una cosa, para que también podamos... pues entendernos, pues, cuando hacemos comentarios, que a lo mejor a usted le parece que tenemos línea o algo. Pero yo no tengo duda que si en este momento fueran las elecciones, la presidenta de México se llama Claudia Sheinbaum. ¿Cómo la ve?
Pues bueno, pues ahí está. Yo entiendo. Y esto, Mario, apenas comienza.
¿Y cuál es, dónde está lo malo? Ya ve, estamos reconociendo algo que no deberíamos de reconocer si usted tuviera la razón en ese sentido, ¿no? Estaríamos apoyando al chelero.
¿Quién es el chelero, Mario?
Pues este cuate de Zacatecas.
Ah, ya.
El Chelas.
Ya entendí.
Y es por lo que él hace, ¿eh? Pues si en todos los videos salía echando chela, pues ¿cómo le van a decir?
Oye, pregunta también la señora Marta Uribe que dónde se puede ver el debate. De entrada, señora Uribe, lo tienen que transmitir en las redes sociales.
Canal 7.
También lo puede ver en el Canal 7, que es el canal de televisión pública del gobierno del estado. Ellos van a hacer esa transmisión.
Página de internet del Instituto Electoral.
En su Facebook, en YouTube,
todas.
Ahí va a estar la transmisión en vivo completamente.
Sí, pero en señal
así
abierta,
que facilito
lo puedo ver. En Canal 7, facilita.
Señor Luis Durán, ¿cómo andamos? Andamos, que ya es ganancia.
¿Cuándo desjuega el Atlas?
Ya los regañaron, escuché el noticiero, que ya les van a dar gas a varios jugadores. Pues eso debieron haberlo hecho desde el principio.
Ya vendieron lo poquito bueno y ahora van a correr a los que no.
Pues a los que nomás están ahí asoleándose porque, pues no.
Chale con el Atlas. Pero no te preocupes, Luis. Van 2 años, faltan 48 para el siguiente título.
No, hombre, te fuiste de corto.
¿Que no eran 50?
Ellos van de 70 en 70.
Ah, entonces faltan 68. Ya casi, aquí a la vueltita, hombre.
Vamos a hacer la primera pausa. Mucho más que comentar. Lulú Torres en nuestros teléfonos. Yo tengo abierto el WhatsApp. Ya leí algún mensaje. ¿Qué les parece si regresamos y seguimos con ustedes?
estamos de regreso, 9:39. Gracias a todos los que nos están escribiendo a través de las redes de WhatsApp y también llamadas telefónicas. En breve nos concentramos en eso para que se arme la conversación con ustedes. Primero, déjenme nomás detallarle cuándo son los debates también presidenciales, porque yo tenía la duda de si primero iban a ser los presidenciales que los estatales. Y pues no, de entrada, a nivel Jalisco son 4 y a nivel presidencial son solo 3. El primero es el 7 de abril. Ese va a ser...
Los 3 son allá en Ciudad de México. Ellos no van a salir los candidatos presidenciales.
Pero es que estoy... no dice nada. Y el 7 de abril es el primero, el segundo es el 28 de abril y el tercero es el 19 de mayo, prácticamente...
¿Es a la mitad?
20 días antes de la elección. Y pues, ¿cómo se imaginan los debates? A mí se me figuran que va a estar medio aburridos.
Bueno,
los presidenciales.
Sí... En los dos paquetes de debates hay espacio para el del Estado y el federal, hay espacio para preguntas abiertas. Se va a incluir mucho, creo que será una novedad, Mario, el ejercicio de preguntas que mande la gente por medio de un video o por redes sociales. Y ahí sí, el candidato y la candidata pues no van a poder tener, ¿cómo decirlo? Van a estar expuestos a que la gente... pregunte cualquier cosa sobre temas que ya están preparados. Por ejemplo, aquí va a haber un espacio de, en los debates de los candidatos a gobernador, va a haber espacio para preguntas de niños,
para que los niños pregunten.
Obviamente no pueden ser 20, 30, 40 preguntas, serán 2, quizás 3, pero ese es un, digamos, un ejercicio novedoso,
incluyente.
Pero también los moderadores podrán plantear preguntas ahí, en ese momento. No en todos. Se está organizando de manera que haya cierta frescura. Yo espero que sí haya cierta novedad, porque los primeros ejercicios de debate que se hicieron en México pues estaban muy controlados por los partidos y por los equipos de los candidatos.
Se cuidaban para que no control.
Eso no me lo vayas a preguntar, quítalo. Eso sí, pero pregúntamelo suavecito.
Ay, no, estás afectando a mi candidato.
Sí, y eso, digamos que el INE y el Instituto Electoral hoy tienen un poquito más de, pues, de esa manga ancha para que los debatientes estén a merced de una sorpresa.
Yo digo que todavía está controlado todo, pero bueno,
pues tiene que
ellos
haber
dicen que no.
Entre orden y un poquito de improvisación, pues hay que encontrar ahí el equilibrio, ¿no?
Mire, yo sí hacía lo siguiente. Imagínese este ejercicio, qué interesante. Yo soy el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Vamos a convocar a que la población en general participe en el debate y esté representando o de forma representativa a la población en el debate. Vamos a elegir a personas víctimas de la violencia, a una, para que esté en el debate y le haga una pregunta a los 3 candidatos.
¿Una pregunta a los 3, una por uno?
Una persona en vivo, víctima de la violencia. ¿Mm? Es decir, que le hayan asesinado a un familiar. O que tenga a una familia, no sé, a personas desaparecidas. Y listo, primera participante, lado derecho. Segundo, alguien que su negocio se fue a la quiebra. Véngase, por favor. Lo seleccionamos de una convocatoria. No van a participar los diputados, no van a elegir los diputados, porque ya ves, puro compadre.
No, además eso es tarea de los institutos electorales.
Una persona con capacidades diferentes, una persona como de la diversidad sexual.
Sí.
Imagínese 10 personas representativas de diferentes temas y que se les lancen a los candidatos.
Sí, sí.
Eso sería, desnúdense, mis amigos, respondan a lo que la gente de verdad le importa, no lo que ustedes organizan para lo más cómodo posible responder. ¿Crees que me contraten?
Yo creo que una metodología de esa naturaleza va a ir llegando poco a poco.
Qué diferente, ¿no?
Sí,
le quitaron un poquito lo aburrido, imagínese.
No, deja de lo aburrido, pues no hacen un espectáculo. O sea, que se expongan a las cosas reales.
Claro, no a lo cómodo de, ay, me estoy despeinando. Ay, se me cayó la pestaña.
Sí, sí. Yo creo, Mario, que eso va a llegar tarde o temprano. Poco a poco tiene que llegar ese tipo de ejercicios.
Sería darle más vida a un debate.
Pues hacerlo más auténtico. No porque ahora sean ficticios, pero darle más derecho a las personas. Bueno, quién sabe, esperemos que sí, Mario. Yo confío en que eso llegue relativamente pronto, digamos en 2 o 3 elecciones sexenales.
O siglos.
El tema es que ahora, pues, a todos le quieren poner freno al INE. Fíjate nada más que es noticia reciente. El Instituto Electoral, que tiene una presidenta que es cercana al presidente Andrés Manuel López Obrador, que además ya tiene consejeros que son declaradamente abiertos a los simpatizantes de la 4T, le ordena, ese es el concepto, le ordena al presidente que retire, al presidente López Obrador, que retire o modifique la entrevista que le hizo una periodista rusa hace, no sé, 3 semanas, un mes.
Que se fue muy cómoda, ¿no?
Y sobre todo porque habló de elecciones. Y el presidente entra en molestia, dice, no, bueno, yo voy a combatir eso en tribunales. Tengo que ir al tribunal.
Cuartan mi libertad de expresión.
Fue una buena entrevista y ni siquiera me acuerdo de haber hablado de elecciones o de mencionar a Claudia Sheinbaum. O sea, cuando el INE recupere su fortaleza y obligue claramente, porque si ahorita con esos canales de simpatía con el gobierno federal el presidente se molesta, pues es que también se necesitan autoridades electorales muy fuertes para poder organizar debates como los que tú mencionas. Es decir, pues, ¿saben qué? Vamos a dejar que la gente que tiene agravios les pregunte. Pues ya llegaremos a ese punto, Mario. Oye, por lo pronto también me gustaría que, aunque sea así un poquito a distancia, pero pues destacar el tema de lo que está pasando en Guerrero. Porque en cualquier momento podemos llegar a una situación así. Están en crisis tras crisis y ahora es como de ternurita la gobernadora, ¿no? Evelyn Salgado.
Pues es que una persona que en su vida ha tenido experiencia, que es incapaz totalmente en materia administrativa para gobernar, pues vemos este tipo de absurdos, ¿no? O sea, usted nomás, después de lo que pasó en Ayotzinapa, que es un emblema de tantas, tantas cosas, de lo peor, de lo podrido de la política en México, de la administración pública también podrida, rancia, lo que ya no debería existir. Después de eso, se manifiestan unos normalistas y un policía le da un balazo a un normalista y se arma un escándalo.
Ah, bueno.
Pero allí no quedó todo el problema.
Le dio el balazo y lo mató.
Claro, murió. Uno dice, bueno, pues lo van a meter a la cárcel, toda la justicia. Se les pela, que ya lo detuvieron, ¿verdad?
Mario, eso para mí es novedad.
Que ayer detuvieron a 2.
Ah, sí.
Ah, pero no
que
era
no es el que no es el autor del tiro fatal.
Entonces, se arma una crisis otra vez, pues porque es Guerrero, donde debería de existir un trato a los normalistas especializado, en donde tengan toda la comprensión, toda la paciencia, tolerancia por la tragedia de Ayotzinapa, de los normalistas. Pues no, pues se les manifiestan en la fiscalía, pasan del asesinato, ya pasaron como toda la semana. De cuando se les fugó ya pasaron como 3 días, se manifiestan en la fiscalía, casi la incendian, y ayer dicen que se presentó la renuncia del secretario de gobierno y del de seguridad, y como que se dice, también va a ser la fiscal, y sale la fiscal en la tarde, ayer. No, yo les ruego que sigamos los procedimientos, es que el Congreso del Estado me saque de aquí.
Es el que tiene la facultad.
Y tú dices, ¿en serio?
Es que es un
asunto. Estás peleando que sigas en la fiscalía.
Es que es un asunto tan embrollado, Mario. Para empezar, la fiscal del Estado de Guerrero es una cuota militar, porque ella es militar.
Sí.
La gobernadora, pues es, seguramente por instrucción de su papá.
Es una cuota del partido.
Y por instrucción de su papá, ella despide a sus secretarios. Pues eso sí es su facultad. Los secretarios de un gobierno son una extensión del gobernante. Entonces el gobernador o la gobernadora, en el momento que lo considere, te vas y te vas, punto. Pero la fiscal se supone que está en ese puesto por determinación del Congreso, que es el representante de los ciudadanos. Y también dice, pues se debería ir la fiscal. Ah, no, señora gobernadora, ¿qué cree? Usted no puede correrme. No, bueno, está el tema. En lo político es un embrollo. En seguridad es una tragedia. Y viste los videos, seguramente nuestros radioescuchas también se enteraron de cómo los criminales agarran a todo mundo y a los choferes que los estaban golpeando.
Ese video, ¿qué?
No, o sea, es el acabose. Y ese es el resultado de mezclar política con criminalidad. No, terrible.
Es el resultado de los caprichos, de que se consuman los caprichos porque alguien divino, entre comillas, autoriza que llegue gente. Pues es que no solo es impreparada, es tantas cosas. Pero insisto, qué tristeza, de verdad. Y no es que sea la población o la gente de Guerrero. No es... Ay, iba a decir un adjetivo bien fuerte, pero... No voy a decir eso. No, mejor no. Sigues, Jonas.
Pues si te parece, Mario, hacemos una pausa para darle lectura a llamadas y mensajes y regresamos rapidísimo con ustedes.
Vámonos a las llamadas telefónicas. Rogelio Pérez pregunta, ¿a qué hora es el debate el domingo y por dónde lo transmitirán? Decíamos en todas las redes del Instituto Electoral, en Canal 7, que es el canal del Estado, y a las 10 de la mañana. Raúl Castro, primero pedíamos que llegara la 4T, ahora les pedimos que se vayan. Benjamín García, se han ido cerrando las encuestas a la presidencia de la República en las serias, no en las pagadas por parte del partido del gobierno federal. El Pidia Martínez pregunta, ¿en qué canal o estación será el debate? Bueno, ya lo hemos estado insistiendo. Laura Robles, Marco Cortés estaba igual o peor, no podía articular una palabra y así lo tenían de rector. ¿Marco Antonio Cortés Guardado? ¿Se ve?
¿Pero cómo que no podía articular una palabra? Bueno, no sé qué recuerdos tenga usted. Yo ciertamente no era un hombre carismático, pero era sumamente...
Él se quedó en lugar de Briseño, ¿verdad?
Sí, claro.
José Luis Pérez, están dando sus platos fuertes para desayunar, pero después háganse unos estudios a ver cómo salen.
Sí, era lo que decía Mario.
No eran recomendaciones, al contrario, estábamos diciendo que cuáles son los platillos que más daño hacen. Y usted los escuchó. Ramón García pregunta, ¿qué pasa con los 300 millones de pesos de Zapopan? ¿Se van a quedar volando? Pues yo creo que ya se perdieron.
Volando no, no, más bien ya están muy aterrizados.
José Pérez, él cree que Lemus ganará el debate porque es su especialidad, pero no significa que sea el mejor. Hugo Barba, Mario, tu comentario es tendencioso, ¿cuánto te paga Lemus? Pues le comparto lo que me paga para que vea que somos socios usted y yo, don Hugo. Nomás lo va a tener que encontrar primero.
Bueno, rapidísimo, déjeme dar ahora mensajes también que nos están llegando por la vía de WhatsApp. Ya no se dice persona con capacidades diferentes, todas y todos las tenemos. Es persona con discapacidad, dice Ceci Luna. Naum Sebastián, escuchándolo, nos escucha desde Salt Lake City, en Utah. ¿Saben por qué medio puedo ver el debate desde Estados Unidos? Feliz fin de semana. En Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, Naum, usted va a encontrar el sitio web y ahí. Ahí, usted búsquele, va a ser relativamente fácil. Busque el sitio web, ahorita se lo comparto, el sitio web.
Oiga, don José Luis López, ¿quién lo hizo enojar? No voy a dar su mensaje, yo le envío todos mis respetos y que la pase muy bien este fin de semana. Carlos Delgadillo, dice que Claudia Delgadillo dice cosas y luego las desmiente. Marta Mendoza, desde que entró Lemus a Guadalajara, siempre ha estado en campaña. Carmen Prisú, Mario, no creo que te guste el menudo, porque eres muy busteque. No, sí me he echado uno que otro menudo, no frecuento mucho, pero sí me lo he hecho. Nomás que a veces llega a comer menudo y huele bien feo.
Ah, eso sí.
Hay unos que dices, ay, pues, ¿qué tiene este puerquito que estaba enfermo, que...? Mari Hernández dice que López Obrador mandó muchos soldados a clausurar un campo de golf, pero a Guerrero no manda nada. Y Francisco Conde dice que Guerrero siempre ha sido de los estados más violentos, es donde empezó a sembrar la amapola para la heroína que iba a Estados Unidos.
Tenemos que hacer una pausa obligatoria, regresamos rapidísimo. Bien, va pegando el sondeo, es decir, va teniendo muchos más votos, ya son más de 200. ¿De quién puede esperarse la mejor participación en el debate? Claudia Delgadillo, 15.3%, Laura Haro, 18.8%, Pablo Lemus, 65.8%. Les recuerdo, porque ya casi nos despedimos, que se va a quedar las 24 horas de rigor que siempre dejamos. Mañana estará el resultado final. Mensajes que nos llegaron por WhatsApp. Por aquí don Sergio Santillán le manda saludos a Julieta Vaca, y él dice que Laura Haro es la mejor para el debate, barrerá con Pablo Lemus y compañía, y no soy priista. Bueno, por aquí te dice licenciado, pero ¿cómo se llama? Pónganos luego
Eduardo Campos.
Eduardo Campos, okay, que te ve, Mario, que te ve.
¿Dónde?
En la tele.
Ah, ¿cómo se llama? Don Eduardo.
Entonces,
fuerte abrazo, Lalo.
Betty Martínez te dice que no quieres a las mujeres, Mario.
¿Por qué?
No sé, nomás así lo asevera.
Mira cuánto las quiero.
Y por aquí también la señora Ana Rosa dice que nos escucha a diario. Gracias, señora Ana Rosa. Dice, este gobierno se va a recordar por repartir dinero para acallar conciencias, ataques y descalificaciones a periodistas y ambientalistas. Eso sí, para la delincuencia organizada, abrazos. Pero eso es lo que nos va a dejar como herencia. Por aquí nos comparten un video, eso no lo alcanzo a ver. Luz Rodríguez dice, cuando los estudiantes actúan como vándalos, deben aceptar que los policías actúen para poner orden. Bueno, pero que no los maten, oiga. En los dos casos, 2014 y 2024, pasó la corrección, pero con excesos por parte de las dos partes. Por aquí también dice, por favor, fecha y hora del debate de candidatos a gobernador. La primera es este domingo a las 10 de la mañana, como ya dijimos, lo puede ver en la señal de televisión abierta del canal del gobierno del estado. Margarita nos comparte un video, pide que se haga viral, gracias Margarita. Álvaro Rodríguez, se van a hacer bolas entre Andrés Manuel López Obrador y la Claudia, pienso que se refiere a la candidata Claudia Sheinbaum. José Ramírez, la propuesta de Lemus es ampliar el tren ligero línea 2 y ampliar el trolebús que llega hasta el mercado Felipe Ángeles. ¿Es eso cierto? ¿Del trolebús no habló?
No, el trolebús no es.
Pero la ampliación de las líneas del tren ligero sí.
Las 3, dos hacia Tonalá y una hacia Valle Los Molinos o Tezistán.
Y por aquí José García dice, Pablo Lemus es el más empapado en las problemáticas del estado porque es el único de los tres que ha gobernado. Además ha estafado a los jaliscienses, dice José García. Y por último, no porque sea el último mensaje, sino porque el tiempo se agota, Lemus tiene varios años promocionándose para ser gobernador, por eso está adelantado en sus planes, dice Joaquín Ávila. Bueno, ahí están las opiniones. Les queremos desear, creo que nos queda tiempo suficiente, Mario, pasen un muy buen fin de semana. Si van a descansar el lunes, aprovechenlo mucho y escúchenos.
Marcador en el Akron. Chivas 1, América 3.
Te equivocaste, era al revés, Mario.
Es como yo digo.
Ándale pues.
Cuídese mucho.